por un puñado de dólares. En el episodio anterior, Lecciones Inolvidables, de la serie de podcast Historias de una fábrica 4.0, hablamos del papel de la formación en un proyecto de transformación digital, de la importancia de la figura del líder, de la credibilidad de la herramienta de escogida y del acompañamiento del cliente. Hoy, en el capítulo Por un puñado de dólares, hablaremos de los distintos agentes que intervienen en el proceso de planificación, definición y solicitud de ayudas y subvenciones a proyectos de transformación digital dentro del sector industrial. Para ello, hoy contamos con cuatro invitados. Por un lado, Carmen Marcos, coordinadora de Horizonte Europa EIC y apoyo a empresas del área de proyectos europeos. Bienvenida, Carmen.
Gracias.
Jesús Pérez, director del clúster de innovación y de envase y embalaje. Muy buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás?
Buenas tardes.
Bueno, un placer tenerte. Francisco Asensi, director financiero de la casa de Mesbook. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Y Lidia Navarro, directora de operaciones en MAN Reciclaplast. ¿Lo he dicho bien?
Sí, muy bien.
Vale, bueno, buenas tardes. Bueno, es un placer teneros aquí. La voz de la experiencia, Carmen, te doy la pelota y arrancas tú contándonos un poquito.
Pues muchas gracias por invitarme. Me parece un tema súper interesante hablar sobre el tema de apoyo a empresas, a financiación y el papel del sector público en este área. Yo llevo muchos años trabajando en este tema. Sobre todo, mi trabajo es mentorizar empresas, pero también trabajar en el ecosistema. Y en mi experiencia, pues apoyo a empresas de todo tipo de tamaño, desde emprendedores a empresas que quieren escalar, con diferentes tecnologías, diferentes niveles de desarrollo tecnológico, diferentes niveles de llegada al mercado. Y en mi experiencia, pues he visto el papel de las subvenciones, que es importante pero limitado. Y también la importancia que tenemos el sector público como el papel de asesoramiento y mentorización a empresas. Porque en mi experiencia, que el ecosistema colabore es muy importante. Porque las ayudas están bien, ¿no? Pero el ecosistema tiene que vivir alrededor de la empresa, conocer sus necesidades y aprender al mismo ritmo que necesitamos aprender para la evolución de la innovación. Necesitamos una estrategia, conociendo muy bien qué necesidades tiene la empresa y las limitaciones de las subvenciones. Yo asesoro con ayudas locales, autonómicas, europeas, nacionales, pero todo eso tiene que ser un elemento más. Desde el IBAC hemos creado el grupo de escalado, que está dentro del foro de financiación a empresas, un proyecto que se inició por un programa europeo. Ya nos hemos puesto en contacto más de 60 entidades del ecosistema, desde universidades, centros tecnológicos, empresas, grandes empresas, aceleradoras. ¿Y qué ha funcionado allí? La colaboración. ¿Por qué? Porque se han creado intercambio de experiencias entre empresas y entidades y también alianzas. Y es una forma de incluir las subvenciones dentro, pero también aprender a que necesitamos nuevas fuentes de financiación. No solamente subvenciones, sino búsqueda de, por ejemplo, crowdfunding y financiación alternativa. Eso es una gran parte de mi trabajo, contactar con inversores también y luego formar a las empresas. Mi mentorización es en formación, cómo hacer presentaciones ante inversores, etcétera, cómo hacer un modelo de negocio, en qué momento entras en una ronda de inversión o no. Es un mundo muy complejo y muy variado, pero mi foco siempre es en la cooperación del ecosistema. No podemos estar haciendo todas las entidades lo mismo. Tenemos que tener como un frente común donde la empresa sea el centro y tengamos una estrategia donde sean sus necesidades. ¿Y qué está fallando? En el grupo de escalado lo que hicimos es, ¿cuál es la situación actual de la financiación? ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que ir variando? El mundo para la startup es muy complicado, son vulnerables, varía muchísimo y también tenemos que estar alertas a ser flexibles y aprender también con ese entorno a cambiar nuestros programas y estrategias.
Claro, vamos a ver. Para financiar estos proyectos de transformación digital, que es realmente el tema que queremos abordar, ¿qué tipo de ayudas están saliendo del IBACE? Porque se imagino a las empresas realmente les interesa saber ese tipo de ayudas que
Está la ayuda de Digitaliza, que sale todos los años, convocatorias, pero hay muchos tipos de ayudas. Hay Next Generation también, sale, también está Activa Startup de la EOI, uh-huh. Y luego pues a nivel nacional también salen muchas ayudas.
¿Eso es necesario?
Sí, la digitalización, y a nivel europeo también hay muchas redes de cooperación en digitalización. Uh-huh. Así que
las empresas pueden estar tranquilas.
Sí, sí, en el área de digitalización cada vez hay más ayudas. Es un sector que se está enfocando mucho el interés porque es prioritario. Ahora también hay mucho tema en inteligencia artificial, pero claro, la empresa primero se tiene que digitalizar. Uh-huh. Luego llegaremos a la inteligencia artificial y tenemos que ir paso a paso. Pero ayudas hay, siempre habrá ayudas. También tenemos el Instituto Valenciano de Finanzas, que no solamente financia digitalización, sino todo tipo de sectores. Pero en digitalización es un esfuerzo muy importante a nivel nacional y autonómico.
Por supuesto, Carmen. Creo que además hay, bueno, otro de los agentes fundamentales que intervienen en este proceso son las instituciones. Que además que actúan un poco entre conectores entre los proveedores de esas soluciones digitales y las empresas. No sé, Jesús, cuéntanos, ¿qué nos puedes contar un poquito de esto?
Pues mira, Juan, te puedo contar, nosotros como clúster de innovación del envase y del embalaje en este caso, uno de nuestros cometidos, nuestros objetivos principales, como tú bien comentabas, es ser capaces de conectar a todos esos agentes y ser capaces de identificar una necesidad y ser capaces de movilizar todo nuestro ecosistema para que ese proyecto salga hacia adelante. Y entre esa conexión y entre esos recursos que ponemos en marcha, evidentemente está la búsqueda de la financiación, está la búsqueda de la subvención, como puede ser de otra manera. Existen, como muy bien comentaba Carmen, diferentes flujos de subvenciones, pero yo creo que aquí lo importante es ser capaces, y nosotros como clúster lo tenemos muy claro, que tenemos que ser capaces de valorizar la subvención, es decir, la financiación tiene que llegar a la PYME y tiene que llegar de una manera real que aporte valor a la empresa. Es lo que nosotros llamamos que el capital público movilice capital privado, porque si no, de otra manera, la subvención, por lo menos desde nuestro punto de vista, no la entendemos que acabe favoreciendo y que acabe movilizando capital privado. Eso es muy importante. Entonces, como te comentaba, eso es un poco nuestro espíritu. El espíritu es entidades como la nuestra, que son capaces de identificar, movilizar proyectos y articular todo un ecosistema donde están agentes tecnológicos, centros tecnológicos, empresas de tecnología como Meshbook, que son muy activos dentro de nuestro clúster, desde luego, las empresas usuarias que tienen la necesidad, y somos capaces de mover a todo este ecosistema, a todos estos agentes, para que eso llegue a buen puerto, para que ese proyecto de digitalización se materialice.
Sí, porque al final no es, está muy bien el tema del apoyo económico, ¿verdad? Porque sí es fundamental el tema del sujeto de ese apoyo, pero tener a alguien de tu mano, ¿verdad? La importancia de ese acompañamiento, de tenerte a vosotros.
Claro, claro. De hecho, nuestro papel, y te puedo contar casos concretos, que además donde estamos colaborando con Meshbook, como te adelantaba, nosotros somos capaces de bien identificar necesidades de la demanda. Y lo que hacemos es buscar dónde está esa tecnología o dónde está ese partner tecnológico que puede darle solución a esa demanda tecnológica, o también tiramos en la otra dirección. Nosotros, y es el ejemplo del que te quería hablar, lo que hacemos también es reunirnos con los partners o tener sesiones con los partners tecnológicos, como es el caso de Meshbook, y lo que intentamos es identificar qué es tecnológicamente lo que puede interesar al sector. Nos reunimos con Meshbook, tenemos sesiones para poner en marcha oferta tecnológica y trasladamos en este caso los usuarios. Es decir, trabajamos las dos direcciones. Bien el usuario nos pide la necesidad y buscamos al panel tecnológico, o bien el panel tecnológico nos presenta su oferta tecnológica bien trabajada y ese proyecto lo trasladamos al sector del packaging. Y ahí tenemos claramente, ahí tenemos casos de éxito. De hecho, hemos puesto en marcha con Meshbook este proceso con un éxito notable. Hemos tenido sesiones para identificar proyectos que pueden aportar valor, proyectos tecnológicos que pueden aportar valor al packaging. Hemos identificado qué empresas de nuestro ecosistema del sector del envase y del embalaje pueden necesitar esa solución tecnológica. Hemos puesto en marcha esa coordinación. Hemos buscado la subvención al organismo correspondiente. En este caso, nosotros como clúster tenemos una financiación para proyectos de digitalización por parte del Ministerio. Uh-huh. Hemos presentado el proyecto y nos han aprobado el proyecto. Y justamente ahora lo que estamos es en proceso de ejecución y de desarrollo de ese proyecto tecnológico a través de Mesbook como partner tecnológico y otras empresas usuarias que se van a beneficiar de ese desarrollo.
Eso es un poco el papel que vosotros tenéis, ¿no? dentro de ese clúster, ese clúster, ¿verdad?
Así es. Es como te comentaba al inicio, es uno de nuestros objetivos principales. De hecho, la esencia de un clúster, la misión de un clúster es hacer que todo ese ecosistema que está a nuestro alrededor, actualmente son más de 80 entidades, donde hay entidades proveedoras de tecnología, centros tecnológicos, empresas fabricantes de packaging, etcétera, movilizarlos para identificar proyectos, para identificar necesidades y ser un poco el hilo conductor que ponga en marcha esos proyectos. Ese es un poquito nuestro objetivo. Y dentro de todo esto, como te comentaba, pues la búsqueda de la subvención, que siempre favorece. Pero insisto...
Sino que no es prioritario.
Efectivamente, la subvención creo que apoya muchos proyectos y así debe ser, pero el objetivo no es como hay una subvención, hagamos un proyecto, no. Vamos a hacer un proyecto y vamos a buscar fuentes de financiación. Ese es el espíritu.
Fran, creo que muy al hilo, ¿no? De, sí. lo que está comentando Jesús. Está hablando un poco de ese apoyo, de esa unión con empresas como vosotros, como Mesbook.
Sí, como Mesbook. Sí, nosotros, a ver, al final, nosotros queríamos comentar un poco nuestro papel como empresa habilitadora, pero también como startup, ¿no? De empresa subvencionada en su día. Y ese transcurso de tiempo desde que, bueno, la empresa se crea hasta que recibimos financiación y podemos utilizar esa financiación para un poco llevar a cabo el proyecto que tenemos en marcha. Entonces, durante ese proceso hemos encontrado pues, diferentes piedras en el zapato, ¿no? Que podemos identificarlas como cuanto a tiempos y plazos, ¿no? Desde que se publica la ayuda, la presentas, justificas y demás, hasta que cobras digamos, esa subvención. Pueden pasar perfectamente pues, 2-3 años y claro, en un entorno en el que el 60% de las empresas, la esperanza de vida puede ser inferior a 5 años, ¿no? Pues claro, digamos que es como el salvavidas que te dan un poco cuando estás llegando ya a la orilla, ¿no? Uh-huh. Y luego el otro punto también que hemos...
Que es una pena, ¿no? Porque al final estás hablando de que hay empresas que no sé, que a lo mejor su vida puede llegar a 4-5 años y la subvención me llega después, en 2 años claro, y pico, casi 3, ¿no?
Al final lo que le provoca eso es que te...
Es un bloqueo, ¿no?
A los socios fundadores, por ejemplo, pues los desfocaliza de su papel, ¿no? Que al final es otro que conseguir la misión de la empresa. Y luego también otro punto que queríamos comentar era el tema de la burocracia, ¿no? Todo el tema de... Claro, está montado para empresas o grandes empresas que tienen un departamento consolidado que pueda dar respuesta a todo tema de justificaciones y demás en el entorno de que te solicitan luego una vez presentas la ayuda y justificas. Claro, una empresa, una startup que tiene a lo mejor 2, 3, 5 empleados...
Puedes tener solamente una persona dedicada a esto, ¿verdad?
Dedicada a esto es bastante tarea difícil para las 5 personas que están ahí que se focalizan en otro punto. Y luego, bueno, dicho esto, nosotros como empresa habilitadora, ¿qué ofrecemos, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a empresas del sector industrial, ¿no? Empresas usuarias que pueden recibir estas subvenciones a la hora de iniciar un proceso de digitalización? Nosotros, por un lado, bueno, como ha comentado Jesús, estamos en constante comunicación con los clústeres, con el clúster de envase y embalaje, para identificar proyectos en los cuales podemos nosotros aportar esa solución tecnológica y por parte del clúster pues, buscarnos ese socio, ¿no? En el cual esté interesado en esa solución. Y luego, por otra parte, a nivel de sí, conseguir que empresas que estén interesadas en digitalizarse, trabajamos también con empresas consultoras para que nos proporcionen un mapa de ayudas a nivel regional, nacional y europeo por diferentes meses del año, ¿no? Cuando van a ser convocadas, cuando van a ser publicadas, y lo que hacemos es hacer como miles y miles de llamadas a esas empresas que pueden ser beneficiosas, ¿no? De esas ayudas para que ayudarlas en todo el proceso, o sea, tanto a nivel de información, poder preparar memoria, tema de si el presupuesto, oferta comercial, todos esos puntos, ayudarles, ir de la mano con ellos para que al final esta empresa usuaria solamente tenga que pulsar un botón y presentarla y ya está, hacerles el camino lo más llevadero posible.
Porque por desgracia sucederá, ¿no?, que gran cantidad de empresas pues, no puedan hacérselo.
Claro, o sea, igual no son conocedoras o sí que son conocedoras, pero el proceso es donde un poco se pierden. También a nivel de plazos, una vez salen las ayudas, el plazo entre que se convoca y el plazo que te dan para poder presentar es un poco escueto, o sea, es pequeño. Entonces, claro, ahí tienes que ir a contracorriente preparando todo y demás. Entonces, lo que hacemos es ya tener una base de memorias o plantillas, ¿no? Para poder, en el momento en el que salgan estas convocatorias, tener preparado para que poner en contacto con el cliente, presentarlas y que puedan, lo antes posible, poder tener esa presentación. Y luego, pues nada, por lo que comentaba, el tema de que hacemos, por ejemplo, miles y miles de llamadas para... sí, que estos usuarios puedan tener ese conocimiento, esas ayudas. Al final, de proyectos que hayan podido salir adelante, podemos contarlos con los dedos de la mano. O sea, al final necesitamos, no tenemos, digamos, esa fuerza para poder mover, ¿no? Movilizar a todas esas empresas que sí que están interesadas, pero que al final por medios no pueden llegar a ejecutarlo.
Mira, Fran, al hilo de lo que estás comentando, y creo que es importante, creo que la parte ha salido, pero la parte de la colaboración, en su sentido amplio, es algo esencial para que los proyectos funcionen. Y antes os comentaba, pero el tema burocrático creo que es una barrera, evidentemente, pero que es fácilmente salvable. Como tú indicabas, hay empresas especializadas en facilitar a las pequeñas empresas que evidentemente no tienen recursos, pero como bien comentaba Fran, es tedioso. Hay una memoria, hay una convocatoria.
Pasa en todos los sectores. Claro, cualquier subvención, cualquier cosa que tengas que solicitar es terrible.
Claro.
Es terrible, pero sí que es cierto que bueno que al final o tienes que extrapolarlo, buscar algo, externalizar
ese
área, porque al final no llegas.
Claro, pero acaba funcionando. Es decir, si tú colaboras, nuevamente vuelvo a incidir, si tú tienes... En tu red de colaboradores tienes empresas que son buenas y son eficientes gestionando ayudas, identificando subvenciones, proponiéndote proyectos, buscando partners que existen. Además, generalmente son empresas que suelen ir a riesgo en estos tipos de proyectos. Es decir, yo te voy a mover un proyecto, te voy a ayudar con la memoria y voy a ir a riesgo. Es decir, si obtenemos la subvención, yo tendré un retorno X, una comisión, pero si no, no pierdes dinero, ¿no? Con lo cual, nuevamente, esto sería inviable, como bien comenta Fran, una pequeña empresa, ni por el conocimiento, ni por el tiempo, ni por todo lo que hay que hacer, ¿no? El tema burocrático, pero insisto, no debería ser una barrera alcanzar subvenciones públicas, porque es un tema burocrático tedioso que lo es. Lo que hay que buscar son vías alternativas para poder llegar a buen puerto.
Sí, es cierto, ¿no?
Sí, totalmente. No, yo le estaba comentándolo más que nada por un poco también lo que comentaba antes Carmen, esa mentorización, ¿no?, a startups que realmente son empresas que de reciente creación, que no conocen ese ámbito, y sería interesante un poco también cambiar ese modelo o intentar cambiarlo para que, poner todos los medios en el cual crear un ecosistema donde se reúnan empresas habilitadoras, instituciones como el clúster, organismos públicos y empresas usuarias, tanto grandes empresas como pymes, en las cuales sean ellas las que propongan esos retos tecnológicos en función de las necesidades que tienen para que las empresas habilitadoras, en este caso, puedan llevar a cabo esos proyectos de mejora.
Claro, además tenemos la suerte de tener un ejemplo con nosotros, ¿verdad? Lidia, creo que es que mejor que tú que nos cuentes un poquito esa experiencia, sobre todo como empresa beneficiaria de la ayuda o subvenciones, ¿verdad?
Por supuesto. Yo os voy a hablar sobre todo desde mi experiencia a la hora de pedir subvenciones. Un poquito sí que decir que, bueno, desde el punto de vista de una pyme industrial, siempre tenemos que estar en constante inversión para poder estar siempre ahí y poder seguir dando servicios, siendo competentes en el mercado. Sí que es verdad que desde nuestro punto de vista, yo a nivel de... Pongo mi propio ejemplo, siempre tengo la sensación como que los proyectos de I+D+I siempre son como los que mejor encajan en todo tipo de subvenciones. Y los que somos más a nivel industrial, en maquinaria, instalaciones, vehículos y demás, pues siempre nos falta ahí ese apoyo, que siempre vemos que tenemos que buscar el hueco donde encajar. Pero que es básico...
¿Pero lo hay? Bueno, ¿o no? Pregunto, no lo sé desde la ignorancia, no, desde el desconocimiento.
Lo hay, pero ahora después, porque he estado cogiendo notas de todo lo que han dicho cada uno de ellos y he apuntado todas mis experiencias para ir dando punto por punto porque no me quiero olvidar de nada. Lo hay, pero cuesta. Sin embargo, luego ves en proyectos de I+D+I que dices, jolines, ellos lo tienen tan fácil, es que solamente proyectan, bueno, hacen un proyecto y dicen, vale.
Esto es sota caballo rey, ¿no?
Exacto,
este ya está hecho.
Ya está, tenemos la subvención. Y dices, jolines, con lo que me cuesta a mí. Luego quería enlazar un poquito con lo que nos estamos encontrando a día de hoy, en mi empresa particularmente, y creo que tocamos en la gran mayoría con la nueva ley de residuos y de suelos contaminados y con la nueva ley de envases, en la que cada empresa que pone un producto en el mercado y contiene una ínfima parte de plástico, sea un trocito de celo, un trocito de precinto, una etiqueta mínima, se tiene que cuantificar esa etiqueta y se tiene que trazar esa etiqueta para que llegue a un gestor que corresponde. Para eso, ¿qué hace falta? Hace falta una gran inversión para, en mayor o menor medida, pero todas las empresas tienen que hacer una inversión para poder hacer esa trazabilidad. Por una parte, tenemos que invertir en un ERP potente en la que ayude a gestionar todo ese tipo de documentación para luego pasárselo a las administraciones públicas. Y por otra parte, otro ERP en la parte de fabricación, en la que podamos digitalizar las plantas, digitalizar las líneas de producción y trazar todos esos procesos. Una vez pongo mi producto en el mercado, también tengo que seguir trazando cada pedacito de plástico que he puesto en mi envase. Cada trocito de precinto, cada trocito de film, cada trocito de todo.
De todo.
¿Esto en qué se traduce? Se traduce en que este año pensábamos hacer un tipo de inversiones que se han tenido que revocar para hacer otro tipo de inversiones para poder trazar todo eso que nos piden. También invertir mucho tiempo en personal, en que se formen en toda la legislación nueva, que no está siendo fácil porque es complicado entender todo el tipo de legislación y poderla aplicar, y luego toda la migración o toda la implantación de los nuevos sistemas. En nuestro caso, este año hemos decidido poder llevar a cabo inversiones para poder certificar que nuestro producto final es una materia prima reciclada. ¿Para qué? Para que luego aquellos que están haciendo productos plásticos puedan decir, sí, yo en mi producto estoy metiendo tanto porcentaje, lo estoy haciendo al 100% reciclado. Pero para eso mi proveedor tiene que tener una certificación y tiene que decir que sí, que ese producto está reciclado, que es plástico reciclado en mi caso. Por una parte, hemos tenido que hacer inversiones para esas certificaciones y por otra, en un ERP potente para la gestión documental, y por otra parte, Meshbook en este caso, que es el que nos va a hacer todo lo que es la gestión de la planta, la digitalización de la planta, la trazabilidad de la planta. Estamos a la espera de la concesión de esta subvención, que espero que nos llegue en
aprovechando
que estamos aquí. Espero que se nos conceda, porque si se nos concede, cuando el año que viene percibamos esa ayuda, pues ya podremos plantearnos el hacer los proyectos que teníamos destinados para este año, poderlos hacer el año que viene. Porque esto nos ha venido un poco como de sopetón. Y necesitamos ayudas, claro, necesitamos ayudas por cada cambio legislativo que hay, las empresas necesitamos ayudas, sea en digitalización, sea en compra de maquinaria, sea más estar siempre al día y a la última para poder llevarlas a cabo. Sí que es verdad que es necesario tener empresas que nos ayuden a llevar, porque las pymes no tenemos suficiente personal para poder presentar toda esa documentación que se nos solicita, pero nos encontramos con varias piedras más, que es que esas empresas efectivamente van a éxito. Si van a éxito, nuestro proyecto tiene que estar súper claro para que ellos, esas empresas, vean que va a estar concedido. Por otra parte, va sobre un porcentaje de lo que tú percibas, con lo cual tu subvención ya no es total. Le tienes que minorar esa parte que les tienes que pagar a ellos, que es un porcentaje. Y luego, por otra parte, es que si tú vas con inversiones pequeñas un año u otro, tampoco les es rentable. Con lo cual, no encuentras empresas que te hagan esa presentación. Os voy a poner dos ejemplos muy básicos. Hace 3 años decidimos en la empresa poner un cargador de luz para los coches y el instalador me dice, preséntate, que hay una subvención con Mueves 2 en aquel día. Para poder que te subvencionen ese cargador. Yo digo, vale. Pero yo no te lo presento, yo te lo preparo todo, pero no te lo presento. Bueno, no tiene que ser tan difícil cuando me paso el día presentando documentación en entes públicos. Pues la subvención, para poner números, era de unos 400 euros. Como no costaba mucho y en aquel momento estábamos en pandemia y pues eso.
Tenías tiempo.
Teníamos tiempo. Lo presento yo. Bueno, aquello fue una odisea. ¿Horas? Menos mal que el equipo que hay detrás de Moves en este caso es un equipo estupendo y me guiaron en todo momento para lo que tenía que... Pero yo me reía ya y les decía, es que por 400 euros mi tiempo vale muchísimo más que estar perdiendo estas horas maravillosas aquí, que si ahora puedo, que si ahora no coincide un dato, que si no coincide, un caos. El año pasado hago una inversión en placas solares, en fotovoltaica, y a mi empresa de cabecera le digo, bueno, voy a presentar esto. Ya, pero es que esto... Es que no se sabe si se la van a dar, porque como son fondos limitados y no sabemos si llegarás o no llegarás, claro, es que yo presentarte esto, ya, bueno, pero es que yo presentarlo sola no puedo presentarlo, porque es que es muy complicado presentar el proyecto. Ya, pero es que, claro, es tan difícil. Bueno, pues al final, como llevo muchos otros proyectos con ello, me decían, bueno, pues ponemos un precio fijo y si te la dan bien y si no te la dan también. ¿Con qué quiero decir con esto? Que si, como van a éxito, tiene que ser mínimo un importe que ellos coincidan que es rentable para ellos.
Claro.
Y otra,
que además es rentable para la empresa, todo.
Exacto. Lógicamente. Entonces, son muchas piedras, con lo cual que pido que, sobre todo, que tiene que ser súper fácil poder pedir estas subvenciones.
Sí, sí, para cerrar un poquito. Cuenta,
sí, estoy totalmente de acuerdo. Sí. Decir, mi experiencia con trabajo en muchísimos sectores y empresas y es ese. Entonces, la empresa tiene que decidir si es rentable, si es el momento para pedir la subvención, porque una subvención es un incentivo. Si tú vas a hacer proyectos, sí o sí. Pero si el incentivo va a ser un problema para ti al final, y desde luego es mejorable este sistema, deberíamos trabajar en mejorarlo. Pero si no es así, es buscar otras alternativas y no cegarse en el tema de la subvención. Hay socios industriales, hay crowdfunding, hay financiación de inversores privados, que es en lo que nosotros estamos trabajando. Es decir, el mundo de las subvenciones es muy limitado porque también hay una legislación por detrás europea que nos impide cambiar ciertas cosas, pero sí que hay cosas mejorables. Yo soy consciente de esa realidad, pero también soy consciente de que tenemos que conocer a la empresa una a una, mentorizarla, conocer, por ejemplo, tener una reunión contigo, conocer y decirte, mira, no vayas por ahí, ves por aquí, porque te vas a encontrar con estas piedras. Y hay piedras que son insalvables. Y entonces es mejor no darse a la piedra 50 veces y buscar otras vías que igual son más fáciles. En industrialización hay algunas ayudas. Es cierto que I+D+I no financia compra de equipo, pero hay otras ayudas o hay otros sistemas en los que puedas hacerlo. La digitalización se puede hacer de muchas formas. Ahora, por ejemplo, yo estoy trabajando en innovación abierta. Tenemos con el programa CV Innova y es uno de mis focos, como lo ha comentado Fran, ¿no? Uh-huh. La innovación abierta, los retadores y los facilitadores. Es una forma de financiación. Y hay otros instrumentos que la empresa tiene que conocer, no solo centrarse en la subvención, porque hay cosas insalvables, mejorables pero insalvables. Y también, por ejemplo, lo que has comentado, Jesús, el tema de la inversión privada y la subvención que levante capital privado. Por ejemplo, a nivel europeo eso se está haciendo. La Unión Europea está financiando a empresas hasta 15 millones para levantar capital privado. Es algo que también tenemos que hacer un esfuerzo aquí.
Yo creo que al final lo más importante es que sea como sea sacar un apoyo para la empresa, bien sea subvención, bien sea el apoyo que sea más correcto o que sea más interesante para la empresa, ¿verdad?
Exacto, más eficiente.
Más eficiente. Bueno, creo que hoy esto ha sido un poco todo por hoy. Carmen, Jesús, Francisco y Lidia, la verdad es que ha sido un placer. Gracias por acompañarnos. Vosotros. Para el oyente creo que ha sido fantástico el capítulo de hoy. Y en el próximo capítulo de Historias de una fábrica 4.0, las mil vueltas al circuito, os contaremos cómo un proveedor de soluciones digitales asegura las buenas prácticas en una empresa tras la implantación de un proyecto de transformación digital. Y os recuerdo que podéis contactar con Mesbook en www.mesbook.com o en el 960-089-983.
Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida. 99.9 Plaza Radio, la voz de Valencia.